con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya son las 8 de la mañana de un día bastante estable, ¿eh?, en toda España. Muy pocas nubes. En este día de hoy, en este 5 de junio del 2024, en este día en el que venimos analizando desde las 6 de la mañana la segunda carta de Pedro a los gilivotantes, esta carta que define como narcisista patológico al que tenemos en Moncloa. ¿Pero qué nace de qué? De que Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, va a tener que declarar como imputada, como investigada, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Porque el titular del 41 de Madrid, el señor Peinado, ha fijado la comparecencia para dentro de un mes, el próximo 5 de julio. ¿Esto presupone que Begoña Gómez haya cometido algún delito? Primero hay que demostrarlo. A Begoña Gómez le asiste la misma presunción de inocencia que su marido ha negado a otras personas tantas veces cuando se vieron en situaciones similares. O sea, Begoña Gómez ni siquiera está procesada, solo está siendo investigada por unos hechos que a lo mejor acaban en nada o a lo mejor acaban en algo, no lo sabemos. Fíjense, Paco Camps, 15 años de un calvario judicial para salir absuelto en todas las causas. Lo que pasa es que lo que es innegable, a diferencia de todas las esposas de todos los presidentes de gobierno o de alcaldes o de presidentes de comunidad o los esposos de etcétera, etcétera, Begoña Gómez ha dado motivos para ser investigada. No, vamos a ver, nunca la pareja de un responsable político ha firmado cartas de recomendación para favorecer a una empresa de cara a obtener concursos públicos. Y eso no tiene nada que ver con la carrera profesional de Begoña Gómez. Es que son hechos lo que le venimos contando en este y en otros programas. No hay muchos, ¿eh? No hay muchos. Hechos. A Begoña Gómez se la investiga por un presunto delito de tráfico de influencias por relaciones con el empresario Barrabés, que participa en la cátedra que dirige Begoña Gómez de la Complutense, y Begoña, por su parte, le recomienda en concursos públicos que decide la administración que preside su marido. Oiga, en los últimos años Barrabés ha ingresado hasta 25 millones de dinero público en diversos contratos, muchos de ellos ganados pese a no presentar la mejor oferta económica, ganados con eso que se llama el criterio subjetivo, que es porque tú lo vales. Y me lo parece a mí, que soy el que concede, el que hace la concesión. Entonces, ¿qué ha hecho el PSOE una vez conocida la citación de Begoña? Pues reaccionar con el único argumento que hasta ahora ha sido capaz de poner en circulación, que es la máquina del fango. Otra vez el fango, sí, el fango. La ultraderecha, las descalificaciones al juez por atreverse a citar a la esposa del presidente, hacerlo en plena campaña electoral. Y ayer salieron cuatro ministros a dar la cara por Begoña en rueda. Bueno, tenían una carita de descompuestos. Descompuestos, ¿eh? Literalmente. Ya Sánchez había publicado la segunda carta pública, en donde, hombre, esta vez no se va a retirar al Huerto de los Olivos a reflexionar, sino que directamente pide el voto. Es decir, lo que pide en esa carta es: oye, votadme como una forma de apoyarme a mí y a mi mujer ante lo que esta salvaje ultraderecha judicial, mediática y tal y que cual, está realizando contra nosotros a través del comportamiento, fíjate, inmaculado de mi pobre esposa a la que tanto quiero. Eso es lo que viene a decir la carta. Fango y todo lo demás. Si los negocios de la esposa del presidente del gobierno no tienen precedentes en una democracia normal, léanse ustedes lo que dice hoy la prensa extranjera, que se llena la boca de corrupción, Sánchez y esposa de Sánchez. Desde luego, desde el punto de vista democrático, la respuesta de Sánchez no tiene un pase. Ni un pase. descalificar al juez que instruye el caso, por ejemplo. Ayer el PSOE, hoy el Pravda del sanchismo, el diario Lo País, sugieren que el juez está prevaricando. El juez irrumpe en campaña. Se ha saltado una norma no escrita, dice Sánchez en su carta. Sánchez, el que se ha saltado todas las normas no escritas de la democracia española, se duele de lo que él lleva haciendo toda su vida política. La regla número uno de la democracia es el respeto a la actuación judicial, aunque no te guste. En lugar de escribir cartitas vergonzosas, ¿por qué no da explicaciones? Y a lo mejor es mucho más sencillo. Y no tener ese aspecto de desquiciado, proferiendo vulgaridades nerviosas, acusando a jueces de prevaricar, inventarse hechos o inventar conspiraciones. La carta está hecha para que las elecciones del día 9 sea un plebiscito a favor de la parejita. No han desmentido ni uno solo de los hechos que se les incriminan. O sea, menos hablar del fango y más dar explicaciones. Es insólito que todo el gobierno, todo el partido, esté dando la cara por los negocios privados de la esposa de Pedro Sánchez, la presidenta, según este genio de Patxi López. Es insólito porque ninguna pareja de esta infinidad de dirigentes socialistas ha tenido un comportamiento como el de Begoña. Y luego, en fin, esto de obligar a los suyos a poner la cara y él no darla, y los periodistas del equipo de opinión sincronizada que se escandalizaban con el plasma de Rajoy, ¿dónde estáis? Porque estáis callados como puertas. Bueno, o escribe manifiestos a favor de Sánchez, que ya lo hemos visto. O sea, Sánchez no es un sultán. Es un gobernante democrático que está obligado a dar explicaciones sobre los negocios de su esposa y su conocimiento. Y luego esta aberración democrática de la liquidación de cualquier vestigio de neutralidad institucional de este gobierno es una cosa. La rueda de prensa del gobierno no puede ser un mitin electoral más del PSOE. Pero eso te lo explicará esto. O sea, a las cuatro joyitas que salieron ayer, a Gracita Bolaños, a Chiqui Montero, al Australopithecus este de Óscar Puente y a Pilar Alegría de la Huerta, que ¿para qué contar? Ahora, los votos que vayan al PSOE el próximo domingo serán votos para legitimar los negocios de Begoña Gómez. Ayer el PP anunció que denunciará a Sánchez por conflicto de intereses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Asamblea de Madrid va a crear una comisión para investigar la gestión de la Complutense de la universidad, el papel en este escándalo. O sea, Begoña Gómez tiene el raro privilegio de codirigir una cátedra sin tener siquiera titulación universitaria. Y la universidad tiene que explicar cómo los derechos del software de unas empresas cedieron desinteresadamente a la universidad, han sido patentadas a nombre de Begoña Gómez. Alguien tendrá que explicar algo ahí, ¿no? Luego hay una noticia terrible, la noticia del asesinato de Borja Villacís, hermano de la exdirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, que murió tiroteado en un suceso extremadamente violento, con toda la apariencia de tratarse de un ajuste de cuentas. Vaya, desde aquí, nuestras condolencias para Begoña y su familia. Y hablando de juicios, ayer comenzó el juicio contra los actores Imanol Arias y Ana Duato y otros procesados por delito fiscal. Imanol ha pactado con la Fiscalía una rebaja, Ana Duato no. La actriz se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel, que es una salvajada y una barbaridad. Pero, yo no sé, ahora los pactos con la Fiscalía son muy llamativos. O sea, ¿cómo se puede pasar de pedir 27 años de cárcel a Imanol a pedir 23 meses solo por un pacto con la Fiscalía? ¿La Fiscalía qué es? ¿Una máquina de amenazar? Eso, hombre, digo yo, tendrá alguna fundamentación jurídica. todo eso va contra el sentido común. ¿Pero qué barbaridad es esa? Bueno, 8 y 10. Entremos en otras cosas. Por cierto, interesante plan para proteger a los menores de los peligros del mundo digital. Hay alguna decisión ayer del Consejo de Ministros que puede ir bien orientada, pero que, en fin, no es tan fácil tomar y de la que hablaremos ahora. De momento, más cosas. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Continúa activo el incendio forestal de Tarifa que ha quemado ya más de 600 hectáreas. Hay 4 investigados por su presunta implicación. Estaban realizando trabajos ilegales en una finca cercana. La buena noticia es que la 20ena de familias desalojadas han podido ya pasar esta noche en su casa. Además, hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para analizar la gestión de la atención primaria este verano, un periodo complicado en los centros de salud por las vacaciones y también por la falta de médicos del MIR. A horas de esta cita han sido muy pocas las regiones que han enviado sus planes a la ministra Mónica García. Y por primera vez desde que estalló la guerra, Ucrania ha reconocido que ha utilizado armamento occidental para atacar posiciones militares en territorio ruso, en concreto un lanzacohetes de fabricación estadounidense que ha destruido un sistema de defensa.
Y si les parece, ahora conocemos en el partidazo de COPE, que continúa firme en París, Alcaraz. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Alcaraz tiene muy buena pinta en Roland Garros. Ayer barrió a Tsitsipas, que estuvo bien, pero estuvo mucho mejor Carlos Alcaraz. 3-0, y desde luego la Philippe Chatrier se dio cuenta de que estamos ante uno de los grandes favoritos al triunfo final, y más sabiendo que ya no está Djokovic, retirado por una lesión de rodilla. No jugará Djokovic el partido de cuartos de final. El próximo viernes tenemos un gran partido, una gran semifinal entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el número 2 del mundo. A ver qué es lo que ocurre. Alcaraz busca este gran slam que no tiene todavía. Roland Garros, que nos hizo tan felices con Rafa Nadal y que ahora busca la herencia de Carlos Alcaraz.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Miércoles, en general, de tiempo estable, sol y calor en gran parte del país, solo con algunas nubes y algo de lluvia débil en Galicia, norte de Cataluña y Tenerife. Temperaturas que suben en toda España, con máximas que pueden alcanzar ya, ojo, los 37 grados en Córdoba, 36 en Toledo y los 35 en Zaragoza.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Sé de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días. Y llevarte, por ejemplo, un atún al corte fresquísimo por solo 13,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
¿Qué tal, Gloria Lamana? Buenos días.
Buenos días, muy bien, Herrera.
Julián Quiroz, director de ABC, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Buenos días, Paloma Esteban.
Hola, muy buenos días.
Bueno, sabrá... emocionada. ¿Habéis llorado como Almodóvar con esta segunda carta o no? ¿Habrá llorado Almodóvar con la segunda carta de Pedro a los gilipollenses? ¿Tú qué crees, Paloma?
Bueno, yo creo que ya si lloraron la primera, igual con la segunda no se han podido emocionar tanto, ¿no, Carlos? Porque yo creo que esta película ya la hemos visto. Me da la impresión de que el presidente se ha dado cuenta del daño tan inmenso que iba a poder sufrir por la imputación de su mujer, que eso todo el mundo lo entiende, ¿eh? En su casa, en la panadería, en la parada de autobús, todo el mundo sabe lo que es una imputación, y creo que la nueva carta lo que busca es precisamente un revulsivo e intentar de nuevo tener prietas las filas para el domingo. Lo que pasa es que, insisto, esta ya es la segunda, y las segundas yo creo que no funcionan como las primeras.
Sí, aquello de lo que se repite como farsa, ¿no? En vez de como tragedia, en su primer resultaría cómico si no fuera efectivamente de una gravedad extrema lo que estamos viviendo. Yo no sé si Almodóvar se ha vuelto a llevar un berrinche, pero es que estamos en una situación inaudita por lo que está pasando y por la reacción del presidente del gobierno, que lamentablemente, efectivamente, seguramente le reporte resultados, beneficios electorales.
Fíjate, pero es que la primera le salió mal. Entonces yo creo que esta segunda pues ya es garrafal, sobre todo que lo que esconde es que quiere seguir hablando así, o sea que no quiere dar la cara, hablar a los periodistas, dar explicaciones, o sea que probablemente tú decías, Carlos, ahora lo del plasma de Rajoy, lo recordabas, que vamos, o sea, era además casos muy excepcionales, ahora esto ya es rutina, o sea, los periodistas no hacen preguntas con libertad desde hace muchísimo tiempo, desde la pandemia, y por lo tanto yo creo que este nuevo sistema epistolar a través de redes sociales, pues yo creo que es no querer enfrentarse. Y lo que queda demostrado es por qué quería amordazar a jueces y a periodistas. Yo creo que con mucha anticipación ya sabían en Moncloa lo que se les venía encima, y este fue el interés de crear toda la película del fango y, bueno, pues montar este cortafuegos, supuesto cortafuegos, que yo creo que ya no funciona, la gente tampoco es tan tonta. O sea, yo creo que el llevárselo o el no llevárselo lo veremos, pero la pinta
vamos a ver ahora, vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Ya que tenemos a nuestros estudiantes examinándose de la EBAU, hablamos de universidades, del nivel de nuestras universidades, porque según el ranking QS4, españolas están entre las 200 mejores del mundo. Son la Complutense y la Autónoma de Madrid, y la Autónoma y la Universidad de Barcelona. Otras 11 españolas están entre las 500 mejores universidades del mundo. En el número uno, pues ni Harvard, ni Oxford, ni Cambridge. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, que lleva 13 años liderando este ranking.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
5, 4,
cuenta atrás para la Eurocopa 2024. Pero antes, tienes una oportunidad para disfrutar de la selección en COPE. Este miércoles desde las 9 de la noche, España-Andorra. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo a la cara.
¿Más y más impuestos para esto?
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 30% de descuento. Por solo 1,39 el kilo. En tiendas y en día.es.
Iberdrola, por ti, por el planeta. Salida de emergencia. Hola, Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, según los datos del gobierno, tenemos nuevo récord de empleo.
Así es. Según el particular modo de medir el el empleo en este país, pues España ha alcanzado un nuevo récord de ocupación en mayo. Hablamos de 21.321.000 afiliados, la cifra más alta jamás registrada, eso es cierto. Estamos hablando de un buen dato, incluso sin el trucaje estadístico que ha normalizado ya el gobierno. Y es que entre esos 21,3 millones de afiliados hay más de 1 millón que son demandantes de empleo ocupados, lo hemos dicho alguna vez. Es decir, en ese récord de afiliaciones hay una parte cada vez mayor de parados de toda la vida. Y no sé, la pregunta que te hago es, ¿no te parece que demandar un empleo se parece mucho al parado de siempre? Es que yo diría que eso no es magia, es la reforma laboral.
Claro, claro. Y además es paradójico lo de las horas trabajadas, ¿no?
Así es, mira, otro récord, yo diría. Que las horas trabajadas resultantes sean menos ahora que cuando había menos trabajadores, pues no es un fenómeno paranormal, es el efecto del empleo parcial. Fíjate, Carlos, hemos pasado de 652.788.000 horas trabajadas a la semana en el 2005 a menos, a 651.204.000 actuales. Es decir, se han perdido 1.5 millones de horas a pesar de que hay bastantes más trabajadores ahora. Eso tampoco es magia, debe ser la reforma laboral. Pero le voy a dar la razón al presidente cuando dice que España alcanza récord tras récord. Eso es verdad. Mira, España acumula un récord tras otro, en deuda bruta, en pérdida de competitividad, en caída de la productividad, o en el número de personas que están en riesgo de exclusión social. Y también en la cifra de trabajadores con más de un empleo. Se ha incrementado un 57% en 5 años el pluriempleo. Eso tampoco es magia, es la reforma laboral.
Claro. Y eso seguro, hombre, que afecta al registro de ocupados, ¿no?
De un modo bastante relevante, Carlos. El que aumente el pluriempleo, o la pluriactividad, que también puede ser, contribuye a la cifra de ocupados, ya que la Seguridad Social, esto no se suele explicar, contabiliza el número de obligaciones a cotizar, por lo que un mismo trabajador puede tener varias cotizaciones. De hecho, la contratación fijo-discontinua lo que hace es empujar a muchas personas al pluriempleo. Y eso tampoco es magia, es que es la reforma laboral. Y además hay más récords. La duración media de los contratos se ha reducido a 48 días, marcando el mínimo en casi 2 décadas. En mayo se precisaron 6 contratos por cada nuevo afiliado, el temporal de toda la vida, que ahora llamamos de otro modo. Adivina esto también, es magia. No es magia, es la reforma laboral. Y lo peor es que no se entiende tanto decorado, Carlos, porque los datos de empleo no serían malos. Yo lo repito eso. El problema es que sin cifras compatibles con la realidad se hará imposible plantear un crecimiento económico fiable cuando los vientos dejen de soplar a favor, que lo harán, y se haga imposible abrir la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Mira, Juan, dándolo todo en la pista.
Ya ves. Se está bailando como un padre.
Ah, qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
En la Asamblea de Madrid habrá una comisión que investigará la actuación del rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Lo ha pedido el Grupo Parlamentario Popular después de que haya sido citada a declarar como investigada la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Los populares quieren aclarar si hubo trato de favor del rector hacia Begoña Gómez en el funcionamiento de los programas de cátedras y posgrados de la Complutense y de otras universidades públicas de Madrid. La primera sesión de la comisión se celebra en octubre. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, es miércoles 5 de junio, 19 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Nos acercamos a las carreteras de la región. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendientes de un alcance en la 5 a la altura de Alcorcón que genera retenciones y deja intransitable el carril en derecho en dirección Madrid. Al margen de este siniestro hay tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 en Torrejón de Ardoz, en la 4 en Valdemoro y Pinto, a 42 en Parla, a 5 en Navalcarnero, en la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos, también en ambos sentidos en la 3 en Rivas. En la M40 especial cuidado en el barrio de la Fortuna desde Pozuelo hasta Monte Carmelo y desde Vallecas hasta Hortaleza, todo en dirección A1, y en la M50 entre Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la 6.
Vamos también a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Vamos a destacar lo más significativo de la hora punta, la parte este de M30, con prácticamente retenciones de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, las entradas por la M23, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro, también al otro lado, la cuesta de San Vicente y su nexo con Plaza de España, o el acceso de la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey. Lo más complicado del centro de la ciudad, todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, incluidos los paseos de las Delicias del Prado Recoletos, dirección norte.
Son las 8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cielo poco nuboso y máximas en aumento es lo que nos espera hoy miércoles. A 36 grados van a llegar en Aranjuez, en 34 nos quedamos en la capital.
Por fin estamos en junio.
¡Qué cerca las vacaciones!
No lo digo por eso.
¿Ah, entonces?
Lo digo porque en Star Madrid celebran el Salón de Ocasión este mes con precios únicos. Podemos decidir pagar nuestro próximo Mercedes-Benz al contado o financiarlo con las mejores condiciones. Nos dan todas las facilidades para elegir uno de los más de 200 Mercedes-Benz en stock. ¿Seminuevos, dirección, kilómetro cero?
Pues vamos ya por el nuestro.
Star Madrid. Visítanos en calle Alcalá 728, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La policía sigue buscando a los dos hombres involucrados en el asesinato de Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de la capital. Los tiene identificados. Uno de ellos es hijo de la única detenida, una mujer con antecedentes que fue arrestada 2 horas después de perpetrarse el asesinato. La víctima estaba pendiente de juicio por una causa abierta en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega la gran feria de vehículo de ocasión a Efe Tomé. Del 5 al 8 de junio, descuentos de hasta 15.000 euros en unidades limitadas de Audi, Volkswagen y Skoda. Pide tu cita en efetomeocasion.com. Te esperamos en nuestros centros Efe Tomé de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Hoy tercera jornada de la EBAU, tocan las obligatorias de cada modalidad y la fase voluntaria. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia. Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1456 y vente a Lowi.
COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito es Begoña Gómez, pero mejor escucharla, creo yo. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Sería muy fácil hacer leña del árbol del caso Begoña Gómez. Bueno, pues hoy no lo voy a hacer. Así que no voy a hablar apenas, Tron. Vamos a escucharla. Esta es una intervención de Begoña Gómez para hablar del marketing 360. Enseguida te enterarás, sabrás de qué va esto. Bueno, entonces, cuando lo dijo, era directora de negocio de la consultora Grupo Inmark. La Percha, un congreso de marketing y ventas en Sevilla. Yo no opino, solo escucha.
El marketing de 360 grados es el resultado de aplicar diferentes herramientas y acciones que terminen en definir un mensaje concreto para un cliente potencial. De esta manera podemos conseguir ese cliente final.
Ahora viene lo mejor, ¿eh? Toma dos, a ver si aprende lo del marketing, Carlos.
360 grados, donde conviva la multicanalidad con la segmentación. Hoy el cliente está empoderado. Por lo tanto, hoy tenemos que trabajar con una inteligencia comercial que conviva con una estrategia multicanal que nos va a hacer conseguir más clientes más longevos.
¿Qué? Multicanalidad, segmentación, clientes empoderados, clientes más longevos. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Lo dicho, yo no opino. Era Begoña Gómez. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde, a las 7. Bueno, mañana estamos nosotros en Porcelanosa.
Ahí estaremos. Pero hoy, por el Día Mundial del Medio Ambiente, queremos destacar la labor del Grupo Porcelanosa, que está totalmente comprometido con el planeta, cuidando el entorno y apostando por la sostenibilidad. Están mejorando sistemas productivos y diseñando productos que ahorran agua y energía. La verdad es que son todo un ejemplo. No te olvides, mañana jueves en Herrera, en COPE, estaremos en Villarreal, en Castellón, con Porcelanosa. Diseñemos un futuro juntos.
Bueno, Paloma Esteban, Gloria Lomana y Julián Quiroz, el director de ABC, esta mañana con nuestros invitados, además, con los que enseguida hablaremos. Yo os pido una primera valoración. Las cartas iban y venían de Londres a Madrid, decía la copla histórica. Una segunda carta de Pedro Sánchez diciendo, más o menos, votadme. Así, de esa manera, nos enfrentamos a la ultraderecha judicial y cuál y esto y lo otro, que fijaos, están acusando a mi mujer. En fin, vamos a ver. Begoña Gómez tiene un problema judicial, pero realmente Sánchez tiene un grave problema político. Julián Quiroz.
Pues sí lo tiene, sí lo tiene. Y mira, voy a hacer un inciso previo apuntando a lo que ha puesto a la intervención de Ángel Espósito. ¿Sabéis cuál era el trabajo de Begoña Gómez en Inmark, creo que se llama la consultora, y estar directamente relacionado con la grabación que hemos oído? A ver, era la jefa de un departamento que se dedicaba a encontrar socios, cuotas, para ONGs, para empresas, es decir, lo típico que todos tenemos, que le damos 30 euros al año, 40 euros al año a un Cáritas, a tres ONGs o a Médicos del Mundo. Ese era su trabajo, y a eso se está refiriendo, a cómo abordar a la gente a puerta fría o en la calle o con una llamada telefónica para que se haga socio de la entidad que sea, así facturado. Y de eso pasa, de eso, que es muy lícito, es muy legítimo y hay mucha gente que tiene ese trabajo, pasa a interlocutar con las empresas del IBEX, con la Universidad Complutense, a tener varias cátedras financiadas por las grandes empresas españolas y a favorecer o a premiar o a reconocer o a recomendar empresas con contratos de muchos millones de euros. Esta es la explicación de todo, de cómo una persona que tiene una carrera, un trabajo determinado, a raíz de instalarse en la Moncloa, accede a un universo que no le corresponde por su trayectoria. Por tanto, claro que tiene unos problemas. Y el que lo tiene sobre todo es el presidente del gobierno, porque eso se ha hecho siendo él presidente del gobierno, porque él no se ha abstenido. Publicamos en ABC una entrevista con Miriam González, la española vallisoletana tan asentada en Londres, cuyo marido fue vicepresidente del gobierno británico, y ella contaba lo siguiente, y ella sí tenía carrera profesional previa, ojo, no es que llegara al gobierno británico y de repente se le abrieran todas las puertas, como es el caso. Tiene una carrera como abogada, como asesora legal, y su marido, o sea, los propios servicios de la administración británica tuvieron que hablar con ella para saber cuáles eran, digamos, los sectores y las empresas con las que se relacionaba, y a continuación advirtieron al marido de todos aquellos asuntos en los que no podía intervenir. O sea, justo lo que no ha pasado por aquí. Entonces, resumiendo y cerrando la intervención, claro que ella tiene unos problemas, y claro que el presidente del gobierno no se ha comportado como corresponde en una democracia sentada, transparente, donde la limitación de las funciones ejecutivas son evidentes.
Sobre todo porque yo creo que hay dos planos, ¿no? Uno es el judicial, que vamos a ver qué recorrido tiene. Es verdad que esas diligencias están abiertas desde hace tiempo. También quiero recordar que en la primera carta del mes de abril no teníamos toda la información que hoy tenemos. O sea, aquella carta dejó en estado de shock al Partido Socialista y a mucha gente que no entendía muy bien qué ocurría. Luego hemos descubierto que cuando escribió esa carta al presidente, él ya conocía que su mujer estaba siendo investigada. Seguramente se podía imaginar los pasos que iban a continuar. Dicho esto, veremos a ver cómo evoluciona el caso judicial. El caso político es el que tenemos encima de la mesa y yo creo que no hay que desviar el foco. Esto no va de si Begoña Gómez, como dice el presidente en la carta, tiene que dejar de trabajar, no tiene que dejar de trabajar. Esto tiene que ver, y sucede en España, en todos los países de nuestro entorno, y en general creo que es que esto es una norma, como diría el presidente del gobierno, no escrita, que todo el mundo puede entender, y es que si eres la pareja del presidente del gobierno, y si fuera presidenta del gobierno, lo mismo para su marido, no puedes tener actividades económicas con empresas que luego resultan adjudicatarias de dinero público, ¿no? Esto me parece que es de primero de todo. Entonces yo creo que aquí, entre las muchas cosas que creo que en la carta del presidente hay una manipulación o intenta manipular a la opinión pública con esta historia de yo no le voy a pedir a mi mujer que deje de trabajar, es que nadie se lo pide. Lo que estamos diciendo es que si eres la mujer del presidente del gobierno no puedes tener esas relaciones, porque supongo que todos estamos de acuerdo en que si yo me presento en la oficina de Indra, de Telefónica o de Google, no me tratan igual que si soy la mujer del presidente del gobierno, y eso es una obviedad. Entonces yo creo que esto, el gobierno diciendo qué extraño el comportamiento del juez, qué raro todo el procedimiento, intenta irrumpir en campaña, bueno, yo creo que lo extraño y lo inédito es lo que está sucediendo por primera vez con la mujer del presidente del gobierno. Lo raro, raro, es el origen de toda esta historia. Y que además, Carlos, yo creo que esto es la historia, y lo más importante es que no es un caso, dos casos. Lo que estamos viendo, y por eso todos los medios de comunicación, y hay un goteo incesante, es que la mujer del presidente se ha dedicado a actividades que no podía haberse dedicado teniendo esa condición personal de la que no puede desprenderse. No puede desprenderse.
Yo aquí introduciría un matiz muy importante. Yo creo que el juez no está actuando solo. Al juez le han ayudado, digamos, a seguir con estas diligencias tres jueces de la Audiencia de Madrid. Una de ellas, la que fue ministra socialista Pilar Llop. Por lo tanto, yo creo que el recorrido de meterse con el juez, queda muy bien como mensaje pancartero, pero realmente el juez está haciendo su trabajo. Y lo está haciendo de una manera delimitada, porque también la Audiencia de Madrid le delimitó qué es lo que podía investigar. Está investigando tráfico de influencias y corrupción. Por lo tanto, ante tu pregunta, Carlos, concreta, ¿tiene un problema judicial? Lo vamos a ver, pero hay que dejar que el juez haga ese trabajo e investigue, que es lo único que está sucediendo en este momento, y que le va a llamar a declarar a ella y otros testigos para ver a qué punto llega esa investigación. Y por corrupción también, son las dos investigaciones que está haciendo. Pero claro, lo que es evidente es que es un problema político. Es decir, manejarte con 30 empresas que están participadas con el sector público, apropiarte de una plataforma que se ha hecho con programas de empresas que lo hacen dedicados y destinados a un programa de la Universidad Complutense y que ignoran que lo registra ella. Es decir, aquí había hay una sensación de manejo, de chanchullo, de tinglado, que eso es lo único que tenemos que esperar y ver, pero desde luego se le ha torcido la campaña al Partido Socialista. O sea, están de los nervios.
¿Se le ha torcido o esta carta ha servido para excitar un tanto el voto de sus seguidores?
¿Pero qué voto? O sea, en la primera pudo funcionar ese voto, lo decía ahora Paloma, pero yo creo que los socialistas que vayan ahora a votar van con la nariz tapada, porque no es lo mismo ir cuando azuzas porque viene la derecha, porque viene Vox, porque hay un mensaje en Vox anti-inmigración y tienes compasión por los inmigrantes, porque no te gustan las barbaridades que ha podido desplegar otro partido político, el propio Vox. Es diferente a cuando tienes delante el caso de la posible corrupción de la esposa del presidente, que es una cosa insólita, pero que además la corrupción es algo que todavía los españoles no perdonan. Así cayó Felipe González. Hay que decir que el Partido Popular de entonces, de Aznar, era muy firme contra la corrupción. Y el partido ahora mismo, el presidente del PP, fijó, va mucho más suave. Yo creo que si desde luego estas elecciones las vuelve a ganar o no hay una distancia entre las dos principales formaciones, o las vuelve a ganar, quería decir, el Partido Socialista, que no parece que sea el caso, pero no se agranda la distancia, desde luego la oposición tendrá que mirárselo, o sea, el Partido Popular tendrá algún problema.
Yo creo
parece que ahora siguen recurriendo a Aznar, vuelven a llamarle, pero es que todos los cuadros grandes internacionales del Partido Socialista, Almunia, Borrell, están en esa campaña. Por supuesto, Zapatero. Y el presidente Aznar va a ir solamente a Pamplona. Yo creo que los complejos del PP, desde luego en esta campaña, ya han de desaparecer si es que quiere morder. Y esa es la cuestión, que hay solamente 4 días.
Tengo mis dudas. Lo que plantea Gloria es el deber ser de la democracia y desde luego son los códigos que han funcionado siempre, pero lamentablemente en la última década y media, con el resurgir del el surgimiento de los populismos alimentados desde los grandes líderes mundiales, y el caso de Sánchez es evidente, está trastocando esto bastante. El comportamiento de Sánchez ya directamente, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es evidente, es el de un líder populista. A ver, le está pasando algo parecido que le ha ocurrido a los dos grandes líderes norteamericanos, ¿no? A Biden a través de su hijo, que está, hay juicios y enormes sospechas, investigaciones desde hace tiempo. Y lo que hay que ver es cómo se comporta Biden a raíz de las sospechas sobre su hijo, que es con una reacción exquisita a la investigación y al papel de los medios de comunicación. Y luego tenemos al propio Trump, que no lo ha hecho un familiar, que lo ha hecho él mismo. ¿Y qué reacción está teniendo Trump, que fue la semana pasada misma, pero bueno, la viene repitiendo con relación a los medios? Él no dice el fango, pero es lo mismo, a los medios de comunicación, al juez, lo que dijo del juez, lo que dijo del fiscal que está investigando esto. ¿A qué se parece más la reacción de Sánchez? La respuesta no hace falta ponerla sobre la mesa. Sánchez está teniendo un comportamiento exactamente el mismo de Trump, exactamente el mismo tipo de comportamiento, sí, sí, de los líderes populistas que no aceptan los contrapoderes y la acción de la justicia y de la legalidad, y que hay que preservar, y luego ya se verá dónde lleva todo esto, si hay una responsabilidad penal, si no la hay, desde luego la responsabilidad política y ética es evidente. Este es el problema que tenemos. Entonces, volviendo un poco a lo que decía Gloria, en la medida en que nada menos que el líder de la nación empuja a las masas, a la opinión pública, a unos estilos de racionamientos que son puramente emocionales y de adscripción y de camiseta y de afinidad personal a siglas, pues claro, el comportamiento general de la ciudadanía no lo conocemos. Lo que estamos viendo es que ese tipo de actuaciones movilizan y cierran filas en los entornos inmediatos del partido. Le pasa a Trump y le está pasando a Sánchez. Lo que hace falta saber es si los que le apoyan son menos que los que entienden que todas estas prácticas son inaceptables.
Bueno, es uno de los asuntos del día. Hay otro asunto muy interesante que ha quedado claro. Con esto queda absolutamente camuflado, queda ocultado, pero es el intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital. No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar, porque el acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes está mostrando su peor cara. En Estados Unidos, por ejemplo, ha aumentado un 130% la tasa de patologías mentales, suicidios, autolesiones, en España también, y por eso yo quisiera saludar a Alejandro Romero, que es fundador de Alto Intelligence, especializada en ciberseguridad, impulsor de Cyber Guardians, una plataforma que promueve la salud digital de los jóvenes. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos.
Vamos a ver, daba estos datos del aumento de enfermedades mentales, hospitalizaciones, claro, y también enfermedades y su relación con la obesidad, trastornos alimentarios. El denominador común tras estos datos es el abuso de las pantallas a través de tablet o de smartphones.
Bueno, primero, desde CyberGuardians hemos hecho un análisis muy detallado de registros hospitalarios en relación a salud mental en menores de 20 años en España, desde el año 97 hasta muy recientemente, hasta finales del año 2021. Y hemos demostrado, aplicando el método científico, con los datos, que existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes, en niños y niñas de menos de 20 años, con un uso, y esto yo creo que es importante señalarlo, Carlos, un uso sin restricciones de servicios digitales que no han sido diseñados pensando en su salud mental. Quiero aclarar esto porque este punto es muy importante. Es decir, lo que demuestran los datos no es que las redes sociales sean malas o que tener un móvil sea malo o que Internet sea malo. Lo que demuestran es que para cerebros que todavía están en formación, de niños y niñas, la combinación de estos tres elementos sin límites, sin restricciones, genera problemas de salud mental.
Claro, enfermedades mentales. ¿Los niños y adolescentes son ahora más vulnerables a poder ser víctimas de cibercrimen de carácter sexual, por ejemplo?
Sí, hemos constatado en nuestro análisis, utilizando los datos que, por ejemplo, publica el Ministerio de Interior, que se ha producido también desde las mismas fechas, desde el inicio del 2010, en torno al año 2012, un aumento en lo que se conoce como victimización de cibercrimen sexual en menores. Este fenómeno que señalabas se extiende a otras áreas incluso mucho más preocupantes. Por ejemplo, suicidios. O sea, se ha visto también un aumento significativo de suicidios en esas mismas fechas. Y fenómenos realmente pues que no conocíamos o que no tenían ningún precedente en los datos, ¿no? Por ejemplo, los suicidios de entre chicos y chicas de 15 a 20 años prácticamente se han igualado, cuando históricamente los chicos pues se suicidan de una forma más efectiva que las chicas, ¿no? Y sí, quería señalar también una cosa que es importante, Carlos. Hablamos de chicos y de chicas, pero este fenómeno es un fenómeno que se centra fundamentalmente en mujeres, en chicas, en un par de datos. En el 95% de los casos que hemos analizado existe una correlación directa entre enfermedad mental en chicas y obesidad o trastornos alimentarios. Es decir, presentan las chicas no solo un problema de salud mental, sino además pues alteraciones muy significativas de sus conductas alimentarias. En las hospitalizaciones, y para que te hospitalicen por un problema de salud mental, si eres un menor de 20 años, pues realmente tienes que estar en una situación muy compleja. El 75% de los gastos de la seguridad social se dedican a chicas. Es decir, que vemos que hay una mayor sensibilidad a este tipo de fenómenos en mujeres que en hombres.
¿El suicidio adolescente está registrando un cambio en los patrones que se manejaban antes?
Pues lamentablemente sí, desde finales de los 90 y hasta aproximadamente el año 2010-2011 había habido un descenso significativo de los suicidios en menores de 20 años, y coincidiendo con el aumento también significativo de los problemas de salud mental en menores de 20 años, empiezan también a aumentar las cifras de suicidio. Es muy interesante también ver en los datos que ese aumento de muertes por suicidios además tiene una relación directa con un aumento significativo en las solicitudes de ayuda por parte de los jóvenes. Hay una fundación que realiza una labor increíble, que es la fundación ANAR, que además hace público sus datos, y en los datos cualquiera de nosotros, cualquier español los puede consultar. Se constata que a partir del año 2012-2013 esta fundación empieza a recibir un incremento significativo de llamadas telefónicas para pedir ayuda, menores que piden ayuda porque empiezan a tener ideaciones suicidas o directamente intentos de suicidio.
Bueno, herramientas que tenemos en nuestra mano para afrontar este problema. Quizá no tanto la prohibición como la limitación, ¿no? Pero el control parental es fundamental, implicar a médicos, profesores, familias. ¿Cómo se previene esta patología?
Correcto. Bueno, yo sí que creo que es una labor en la que nos tenemos que involucrar todos, ¿no? Y cuando digo todos, me refiero a la sociedad civil, sin duda, a padres, a educadores, pero de verdad también creo que políticos y reguladores, ¿no? Hoy ha hecho unas declaraciones Luisa González, que es la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, ¿no? No sé si las habéis tenido tiempo de comentarlas en la tertulia. Pues ella ha sido muy clara y cito textualmente. Ella habla de que perciben un desbordamiento de las plantas de hospitalización psiquiátrica infanto-juveniles en la comunidad de Madrid, ¿no? Y ella dice que es por los efectos que produce el uso de pantallas. La cito lo que dice ella. La droga digital está produciendo trastornos emocionales y neurocognitivos en niños y en adolescentes. Esta es un poco la realidad que yo he contrastado cuando he mostrado los resultados de nuestro análisis de CyberGuardians a compañeros de la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, tanto en áreas de psiquiatría como en otras áreas, ¿no? Y una de las recomendaciones fundamentales que está viniendo del entorno médico, que me parece importante señalar hoy, es que hay que estar muy atento como padre, bueno, a lo mejor como tío, como educador, a las principales señales de alarma. Primero, si vemos que el menor se priva de sueño, muchas veces no tenemos que olvidar esto. El día sigue teniendo 24 horas por mucha tecnología que tengamos y los niños le dedican horas y horas al uso de los medios digitales. Por ponerte un ejemplo, para que te hagas una idea, el uso medio de una plataforma como TikTok en España, a día de hoy, diario, en media, de toda la población, es de 1 hora y 21 minutos. Es muy probable que los chicos jóvenes lo utilicen mucho más tiempo. Sí que hay que mirar bien si el niño se priva de sueño, hay que mirar si descuida actividades importantes como el contacto con la familia, las relaciones sociales, si de alguna forma gente en su entorno se queja de que hace mucho uso de las redes, de que está permanentemente conectado, de que no tenga ningún tipo de límite en el uso, de que mienta, por ejemplo, sobre si está jugando o no está jugando o está usando más o menos las redes sociales, si se aísla, si está irritado o si de alguna forma se pone eufórico cuando logra conectarse. Estos son señales de alarma que padres y educadores debemos vigilar atentamente.
Gloria Lomana, te quiere preguntar, Alejandro.
Es que es muy interesante lo que estamos oyendo, pero yo le quería preguntar, esto no se conecta, no tendríamos que conectarlo con los primeros años de las niñas y los niños. Yo cuando les veo muchas veces en un restaurante con un teléfono de los padres para que los niños estén tranquilos mientras los padres están almorzando con un año, con dos años, es decir, la adicción que les estamos permitiendo desde muy pequeños, cuando ellos no lo demandan porque no saben ni que existe eso, y se les está dando como un placebo para que tengamos un poco más de confort los adultos, ¿esto no nos debería de llamar muchísimo, muchísimo la atención?
Gloria, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre que doy una charla o que hablo con padres, hago, digamos, un tono poético a eso que acabas de decir, porque creo que los niños de las generaciones jóvenes actuales no van a recordar las voces de sus abuelos, ¿no? Esas comidas o cenas familiares donde nos juntamos, y esto es muy, muy español, distintas generaciones, consistentemente vemos cómo esos niños efectivamente están todo el rato con un móvil totalmente abstraídos, ¿no? Yo quería señalar tres cosas, ¿no? Una es la que tú dices, de forma muy certera, es un problema de padres, de educadores, hay que cambiar esos hábitos. Una de las cosas que hemos constatado hablando con especialistas es que es crítico que los padres den ejemplo, que existan zonas totalmente seguras, libres de servicios digitales dentro de las casas, momentos donde se incentive la conversación, ¿no? Pero a mí me gustaría señalar dos cosas más de este fenómeno que indicabas. El primero es un fenómeno global. Si viajamos, y yo por suerte tengo la oportunidad de viajar mucho por mi trabajo, desde Sudáfrica a Suecia, pasando por Chile o por Canadá, el fenómeno es global. Entramos en cualquier restaurante, en cualquier cafetería, y los niños tienen una tableta, ¿no? Y el último punto que quiero señalar también es las recomendaciones. Existen recomendaciones muy claras, basadas en evidencia científica, especialmente dedicadas a los niños más menores, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 2 años se recomienda que no haya tiempo frente a las pantallas. De 3 a 5 años se recomienda que como mucho sea una hora y normalmente con una supervisión conjunta, es decir, con una actividad en la que el padre es el que se sienta a dedicar esa hora a un programa formativo, quizás en las pantallas, ¿no? Y quiero reiterar lo que decía al principio. Esto no es un problema del iPad o no es un problema de la red social o no es un problema de Internet. Es un problema de que en cerebros muy jóvenes la combinación sin límites y restricciones de esos tres elementos, pero en particular de aquellos servicios digitales que no están pensados con la salud mental del niño, pues suponen un problema que estamos constatando de forma evidente.
Es Alejandro Romero, fundador de Cyberguardians y de Alto Intelligence, esta mañana hablando de tecnología, los jóvenes y los problemas de salud mental. Alejandro, gracias, fuerte abrazo, enhorabuena por el trabajo.
Muy bien, gracias a vosotros, un saludo.
Ahora tenemos que hablar de Línea Directa.
En la vida, y lo sabemos, hay cosas que no se pueden sustituir, pues el amor de tu familia, tus mascotas, los veranos de la infancia o tu coche. Bueno, el coche depende, ¿eh? Y es que ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Así que llama, sí, al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simple Cero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 800-76-0909 o en los puntos de venta Endesa.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si te encanta correr. Si te encanta cuidar de tu familia. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus tres capas. Un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Pero mira cómo puedo.